Hola, bienvenidos. Esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares. Irán está reforzando sus sistemas de misiles en Siria junto a la frontera con Israel. Irán amenaza con tener al alcance de sus misiles bases y portaaviones estadounidenses. Hamas evacúa a sus líderes del cuartel general por temor a que Israel bombardee el edificio. Según un diario palestino, se posterga para febrero la presentación del Acuerdo del Siglo a petición del primer ministro israelí. Estos son los titulares del día. Después volveremos en la segunda parte con la agenda cultural. Irán está reforzando sus sistemas de misiles en Siria junto a la frontera con Israel para que sirvan como primera línea de ataque contra Estados Unidos e Israel. El exembajador de Irán en Siria, Hussein Sheikh al-Salam, le dijo a un periódico francés que las fábricas de misiles que su país ayudó a Siria a desarrollar a comienzos de los años 2000 aún están activas y que ahora intenta producir en Siria misiles de mayor precisión. A principios de esta semana, el jefe del Comando Norte del Ejército Israelí advirtió que los iraníes intentan utilizar el territorio sirio como ruta para la transferencia de armamentos a Hezbollah en el Líbano y que dicha organización terrorista intenta afianzar una infraestructura en la frontera sirio-israelí en los altos del Golán para abrir un segundo frente, además del sur del Líbano.
Sí, la verdad que hoy tenemos bastantes noticias que tienen que ver con Irán, justamente, o con Estados Unidos y los problemas entre ellos, y cómo eso repercute también en las relaciones con Israel. La primera noticia es que, a pesar de lo que hablábamos ayer, de que hubo un intento de mediación de Putin para quitar o retirar a Irán de la zona de Siria a cambio de la relajación de las sanciones de Estados Unidos, pues lo que está pasando en realidad es todo lo contrario. Es que están reforzando los sistemas de misiles, los están renovando y haciéndolos más modernos. Ya se están desarrollando dentro de Siria y los están acercando hacia el sur del país. Y aunque no sean iraníes los que los traen, sí que son sus secuaces, la gente de Hezbollah, que transportan esos misiles y los colocan a distancias muy cercanas a la frontera con Israel, porque en ese sitio pues están justamente una meseta llamada Los Altos del Golán, y que desde allí arriba pues prácticamente todo el territorio de Israel está al alcance de este tipo de misiles bastante tecnológicamente avanzados, porque son de fabricación siria. Esto es lo que está pasando en la frontera. No sabemos si se va a consolidar, porque es cierto que el comandante en jefe de Israel ha dicho de que son muy conscientes de lo que está sucediendo y que no se va a permitir que esto pase.
El comandante de la División Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán manifestó que los efectivos y los recursos de Estados Unidos en Oriente Medio están dentro del alcance de sus misiles, entre otros, las bases norteamericanas en Afganistán, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, así como los portaaviones estadounidenses en el Golfo Pérsico. Es el mismo militar que en el pasado señaló que los misiles iraníes han sido provistos con capacidades que le permiten alcanzar un blanco a más de 500 kilómetros de distancia con una precisión de 30 metros de error.
Es cierto que tienen esos misiles, es cierto que a esa distancia podrían llegar a bases norteamericanas y portaaviones estadounidenses, pero también hay que avisar que tanto las bases como los portaaviones también tienen misiles. Es decir, que en cuanto detectaran cualquier agresión, pues yo no creo que el país de los ayatolás, o por lo menos muchos de sus sitios, siguieran en pie después de unos segundos. Así que esta es otra fanfarronada a la que nos tienen acostumbrados la gente de la Guardia Revolucionaria. Pero como digo, esta semana Irán tiene una dialéctica muy agresiva, amenazando a todo el mundo, que tienen misiles en la frontera con Israel, que sus misiles en el propio territorio iraní están amenazando a las bases de Estados Unidos. Parece que quieren ejercer mucha presión y que las sanciones que han puesto en marcha el presidente Trump tras salirse del acuerdo les están haciendo mucho más daño del que muchos suponían.
El grupo terrorista islámico Hamas puso sus efectivos en alerta máxima por temor a que Israel intente eliminar a sus cabecillas, para lo que fueron evacuados de su cuartel general a principios de esta semana por temor a que Israel bombardee el edificio. El ministro de Seguridad Interna, Gilad Erdan, aseveró que Israel debe pasar de la defensiva a la ofensiva en los combates contra Hamas en Gaza, eliminando de forma selectiva a los líderes terroristas del ala militar de la formación. Y eso significa capturar y retener la franja de Gaza hasta que desmantelemos la infraestructura terrorista. Llegó a decir: "Hoy estamos más cerca que nunca, desde el desastroso plan de desconexión, a ser obligados a recapturar partes o toda la franja de Gaza, si esa es la única manera de garantizar a largo plazo calma y seguridad a nuestros ciudadanos, entonces lo haremos".
Sí, esto llama un poquito la atención porque se supone que hace unos días, desde hace unos días hay un cese del fuego, han cesado los ataques con misiles desde Gaza y también las respuestas israelíes, pero sin embargo los líderes, y a pesar de que se está hablando y conversando y llevando la mediación egipcia y de Naciones Unidas entre Hamas e Israel y han recibido el dinero qatarí y todos los contactos inconfesables que están teniendo las dos partes, pues los líderes de Hamas están ocultos, porque justamente puede ser que en un momento así, en que parezca que está todo tranquilo y que Netanyahu es un cobarde según ellos, que no quiso enfrentarse y proclamar otra invasión militar como la de 2014 y la de 2012, etcétera, pues puede ser que en este momento justamente sea el momento que Israel espere para actuar. Si se hace caso a las declaraciones del ministro de Seguridad Interna, con toda su dialéctica también prepotente, pues seguramente sería así. Pero ya tienen que estar acostumbrados los oyentes de Radio Sefarad que una cosa es la política del gobierno de Israel y otra son las declaraciones de los ministros. Esto no se parece a lo que pasa en España, donde en general creo que hasta ahora siempre ha gobernado un único partido y no coaliciones. Y entonces, cuando hay un único partido, hay una voz única que representa la política. A veces alguno dice una cosa, pero sale el jefe de partido o el jefe de gobierno y lo desmiente y ahí se queda la cosa. Pero en Israel, como son gobiernos de coaliciones muy amplias, pues puede ser que el jefe de gobierno actúe y diga y finalmente tome una decisión en un sentido, pero que los ministros vayan por ahí diciendo otras cosas. Y creo que el tema de Gilad Erdan con el tema de la reconquista de la franja de Gaza es uno de estos faroles bastante similar al lenguaje que tenía Víctor Lieberman hasta que hace una semana renunció a su cargo.
Según un diario palestino, el presidente de Estados Unidos decidió postergar para febrero del 2019 la presentación pública de su plan de paz entre Israel y los palestinos, conocido como el Acuerdo del Siglo, a petición del primer ministro israelí. Según ese medio, Netanyahu prefiere que el plan de paz norteamericano no sea publicado en absoluto, especialmente en estos momentos a raíz de la situación confusa y caótica en el Oriente Medio, incluida la crisis de la coalición gobernante en Israel. El día anterior, la ministra de Justicia israelí, Ayelet Shaked, del partido Abayit Yehudi, dijo que dicho plan es una pérdida de tiempo, aunque sin detallar el porqué.
Sí, yo voy a develar un secreto. ¿Saben por qué los llaman el Acuerdo del Siglo? Porque yo creo que va a tardar un siglo en contar en qué consiste. Porque ya esto se viene postergando no una ni dos, creo que ya es la tercera o la cuarta vez, y encima a bombo y platillo, creando unas expectativas, lanzando globos sonda, diciendo, bueno, esto habrá muchos israelíes que no le guste, los palestinos no sé qué, Jerusalén no sé cuánto, pero nunca se sabe qué es lo que van a decir. No sé si Ayelet Shaked, siendo ministra de Justicia, ha tenido acceso al famoso plan. Seguramente que sí. Y dice que es una pérdida de tiempo. Pero, claro, no ha dicho por qué es una pérdida de tiempo. Y no olvidemos que ella representa a un partido, a Baita Yudí, ultranacionalista, el único de los partidos de la coalición que está en contra de la solución de dos estados y está a favor de la anexión de los territorios en disputa, con lo cual puede ser de que le parezca que es una pérdida de tiempo porque no habla de la anexión y la constitución de un solo estado judío en todo el territorio, sino que haya también un estado palestino, ¿no? Así que, bueno, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que un diario palestino dice, todavía sin confirmar, que el famoso plan que se había comprometido después de varias veces y postergado que iba a contar antes de que acabe el 2018, pues se posterga para febrero del 2019. Esto casi me recuerda a los presupuestos del Estado aquí en España.
Así nos despedimos de esta primera parte de las noticias en Radio Sefarad y de Jorge hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, hasta el lunes a la noche. Shabbat shalom.
No se vayan ustedes porque aún nos queda la agenda cultural después de una pausa. Pasamos a la última parte, a la segunda y última parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad, a la agenda cultural. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Y también a la última agenda de la semana.
Exacto, y casi del mes.
Casi, pero todavía no.
Todavía no. Bueno, vamos a hablarles de la conferencia internacional sobre el antisemitismo contra el antisemitismo organizada por la presidencia austriaca de la Unión Europea y varias organizaciones judías que ha comenzado en Viena con la advertencia de que la situación de los judíos en Europa está empeorando. Nos encontramos en una encrucijada. Los próximos meses y años serán decisivos para el 1,5 millones de judíos de Europa. Esto ha advertido Ariel Musikant, presidente del Consejo Judío Europeo. Las cosas están empeorando, ha asegurado el antiguo presidente de la Comunidad Judía de Austria al referirse a que la población judía europea afronta crecientes problemas en países como Francia, Reino Unido o Suecia. La conferencia de Viena, a la que han acudido expertos políticos y delegados de todo el viejo continente y no solo de Europa, pretende buscar soluciones concretas a estos desafíos. Debemos dejar de hablar y empezar a actuar. Un primer paso es la declaración de principios sobre la lucha contra el antisemitismo que debe ser adoptada por el Consejo Europeo el próximo 6 de diciembre, afirmó Musikant. Ya saben, el vicepresidente del Consejo Judío Europeo. Sin embargo, apuntó este vicepresidente, hay aún 5 o 6 países que se niegan a firmar la declaración por alguna estúpida razón. Esto ha sido la crítica del dirigente judío austriaco, quien no ha precisado cuáles son los países que se resisten a esta firma. Por su parte, Lorenz Sipman, profesor de estudios judíos en la Universidad de Nueva York, ha destacado la importancia de combatir el antisemitismo desde todos los ángulos posibles, sea la derecha, la izquierda extrema o el mundo musulmán.
Bueno, pues así iniciamos la agenda cultural de hoy con estos miedos, ¿no? Al menos estas prevenciones ante estas situaciones en esos países en particular. Uh-huh. Continuamos con la agenda.
Sí, temas más ligeros, más, curiosos. Por ejemplo, queríamos traerles un hallazgo arqueológico importantísimo. Uh-huh.
Nada por ahí, ya era hora de que...
No han sido unas obras, uh-huh, sino unas
excavaciones. Una excavación arqueológica, bueno, que también es merecida.
En la base del muro, en la base del Kotel, en la ciudad vieja de Jerusalén. Se ha encontrado una pequeña piedra, una beca, ahora les explicaremos qué es una beca, de hace 3.000 años. Ha sido desenterrada recientemente y presentada a los medios de comunicación. Las piedrecitas como esta, las becas, se utilizaban como pesas para asegurarse el valor de las donaciones de los fieles, han informado los arqueólogos en un comunicado. Las becas del primer templo son muy infrecuentes y esta lo es más todavía porque su inscripción está escrita en forma de espejo. Las letras van de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, uh-huh. que es como se escribe en hebreo. Esto ha contado Eli Sucrón, que es el arqueólogo responsable de estas excavaciones. Es la segunda beca que encuentra este arqueólogo y aseguró que lo extraordinario de la escritura especular de la pesa probablemente se deba a que el tallista que la hizo lo fuera principalmente de sellos, que se tallaban al revés para que su impresión se leyera al derecho.
Yo estaba pensando ya en mensajes secretos.
Ambas pesas halladas en el lugar tienen inscripciones en hebreo antiguo y también contienen la palabra beca, lo cual aclara su propósito. Las piedras se encontraron mientras se tamizaba la tierra recogida en la zona llamada Arca de Robinson, en la base del Muro de las Lamentaciones, en la base del Kotel, el último vestigio del muro externo que rodeó el patio del segundo templo.
Bueno, pues un hallazgo muy interesante.
Muy interesante.
Y bueno, muy curioso, ¿no? También uh-huh. ese uso
Además
del
es espejo. Preciosa, les ponemos la foto porque es una piedrecita, uh-huh. una beca monísima.
Bueno, pues para que ahí, la vean. Ahí queda la foto.
Y también les invitamos a ver, Alex, el vídeo que recoge un momento de esos que te hacen reconciliarte con el ser humano, con los jugadores de fútbol y con el deporte en general. Protagonizado por la selección israelí de fútbol. Se estaba enfrentando en la Liga de la UEFA a Escocia, la selección Ajá. nacional de Escocia, y hacía un frío terrible. Entonces, cuando estaban
sonando,
sí, claro, un frío escocés. Y entonces, cuando se estaban escuchando los himnos nacionales, los jugadores israelíes comenzaron a desprenderse de sus prendas de abrigo, de la chaqueta de su uh-huh. chándal, para ofrecérsela a los niños que ya saben que acompañan a los jugadores
a principio del partido de estos de Champions
y durante League. La interpretación de los himnos nacionales, ¿no? Entonces se ve a los pobres niños escoceses ahí que genéticamente están preparados, pero el frío debía ser terrible.
Pero no habían calentado para salir a jugar.
Exacto. Y bueno, se puede ver cómo los jugadores de la selección de Israel, bueno, pues se desprenden de sus ropas, se la ponen a los niños. Bueno, provocando el entusiasmo de los aficionados
escoceses, que encima es muy animada.
Sí, sí, y que ha sido trending topic en Twitter, y se quiere incluso premiar a los jugadores de Israel por este acto, que coincidía además con el Día Universal del Niño, o sea que parece que estaba hasta preparado, ¿no?
Bueno, pero que no le regalen faldas escocesas, no sea que el próximo día tengan demasiado frío.
Bueno, yo creo que les va exacto que va a ser inolvidable para estos niños y para los espectadores de este partido, que por cierto, aunque empezó ganando, perdió Israel. Bueno, pues pero el gesto, la verdad es que es maravilloso y queríamos comentarlo con todos ustedes en este informativo con el que concluimos la semana, Alex.
Cerramos la semana con él y voy a recordar a los oyentes, si no lo saben, que hablábamos de klezmer el otro día, nos hemos despedido con danza ayer y con klezmer antes de ayer uh-huh. y precisamente hoy teníamos una entrevista aquí en Radio Sefarad con dos músicos
sí,
de klezmerín que,
claro.
que actúan en Madrid, en la Sala Caracol.
En la Sala Caracol, que tienen un taller en Betel uh-huh. y que, bueno, ya les comentamos la gira de este grupo, les animamos a escucharles si pueden.
Tienen la entrevista también en radiosefarad.com. Nos despedimos hasta la semana que viene, hasta las noticias de los lunes, sí. y les deseamos Shabbat Shalom.